Hola, hola amigos de País Lobo y de todas nuestras plataformas asociadas. Soy Rocío Gambra y el día de hoy me encuentro conversando junto al ex ministro del Trabajo, el presidente Lagos. Es militante del Partido Convergencia Social y hoy consejero constitucional Yerko Ljubetich Godoy. Él representa la séptima circunscripción de la región metropolitana de Santiago y forma parte de la Comisión Principios, Derechos Civiles y Políticos. ¿Cómo está, concejal? Consejero
Bueno,
constitucional.
hola, hola, buenos días. Encantado de estar con ustedes.
Muchas gracias por conectarse hoy. Estamos tempranito grabando antes de un día muy ajetreado que entiendo tienen en la convención. Como todos los jueves nos dedicamos, o sea, como todas las semanas, conversamos con los distintos consejeros constitucionales para saber principalmente la pregunta que les he hecho a todos desde que esto partió. ¿Cómo está el ambiente en la convención el día de hoy?
A ver, el ambiente en términos de trato y de interacción entre todos quienes integramos esto está bien. Yo creo que hay que valorar que hemos sabido llevar las cosas con de un modo llevadero, digamos. No hay problemas personales, no hay conflictos de convivencia, pero el ambiente, por otro lado, es muy preocupante. Estamos entrando en tierra derecha en el sentido de que ya están puestas las posiciones sobre la mesa, traducidas en enmiendas, y ahí se ha conformado ya una instancia de conversación, de negociación, de diálogo sobre estos asuntos, a ver qué posibilidades hay de arribar a algunos acuerdos mínimos que nos permitan avanzar en las próximas semanas. No es claro que así vaya a ocurrir, pero bueno, estamos empeñando al menos todos los esfuerzos posibles en esa dirección.
Claro, yo conversando la semana pasada con Jessica Bengoa y con el resto de los constituyentes que he conversado, me decían que por lo menos en esta etapa estaban tratando de ir por aquellas cosas que los donde estaban más de acuerdo, de destrabar esas conversaciones. Sin embargo, esta semana hubo un cambio ya porque se ingresó a la Corte de Apelaciones un requerimiento para que no se discutiese, para que no se pudiese agregar un capítulo en particular. Pero antes de preguntar cómo va eso, me gustaría saber por qué a la Corte de Apelaciones y no al Comité de Admisibilidad, que es la instancia que se había dejado para resolver ciertas discusiones que hubiese cuando no estaban de acuerdo las formas.
A ver, más precisamente es a la Corte Suprema, y esto es porque se trata de un asunto de orden reglamentario y no de fondo. ¿En qué sentido? A la Comisión Técnica de Admisibilidad, que es una instancia que actúa en cuanto a algún consejero, algún grupo de consejero o consejera, le plantea una cuestión relativa al fondo del asunto. Básicamente, acerca de si alguna enmienda, alguna propuesta se aparta o no, por ejemplo, de las bases. Como tú recuerdas, las bases son como el marco dentro del cual esta discusión tiene que desarrollarse, pero en el evento de que alguien considere que una propuesta se aparta de eso, la instancia pertinente es el Comité Técnico de Admisibilidad. Pero como esto se trata más bien de una cuestión de reglamento, es decir, de interpretaciones distintas respecto a una norma reglamentaria y no una cuestión de fondo, la instancia es la Corte Suprema, que a través de un auto acordado ya incluso reguló el modo en que encara este tipo de asunto. ¿Qué cuestión reglamentaria fue? Para nosotros algo muy importante, que es que nosotros entendemos que las consejeras y consejeros estamos habilitados para modificar, suprimir o agregar normas, artículos dentro de un texto que se vaya a proponer como texto constitucional. No así a incorporar capítulos. ¿Por qué? Primero, porque desde un punto de vista literal, los capítulos no son normas, sino que son agrupamientos de normas. Y en segundo lugar, por una razón más importante, que es de sistémica, es decir, cuál es la lógica con la que este proceso se ha ido desarrollando. Y eso quiere. Para nosotros es claro que en la etapa de la comisión experta, la elaboración del anteproyecto sobre el cual estamos trabajando suponía una organización del texto que nos obliga a trabajar dentro de esa organización, es decir, dentro del índice y de los capítulos que ellos han elaborado. Los podemos cambiar completamente, pero la organización del texto que está dada por los capítulos y el índice debe permanecer por una lógica del procedimiento y las etapas del procedimiento. Y porque además, y esto es importante porque genera perjuicios, digamos, que es una condición que pone, que se pone para que podamos recurrir. Nos genera perjuicios en cuanto no solo tenemos la comprensión de que no se podían agregar capítulos, por lo tanto, si hubiera habido ese derecho, no dispusimos de él como la contraparte, y por otra parte porque esos capítulos son enmiendas en sí mismas y por lo tanto impide discutir el contenido de ellas de modo pormenorizado, llevarlas al debate y haber buscado acuerdos en torno a esto. Más bien se vota la enmienda y se acepta o no el capítulo completo, no las disposiciones que lo integran. Entonces eso impide a nuestro juicio deliberar sobre cuestiones muy importantes como son la seguridad, cuestión que es de primera importancia. Yo creo que, mira, esto tiene que ver con también una cierta estrategia comunicacional de la derecha de insistir en que a la izquierda y a los sectores progresistas no les importa el tema de la seguridad, cuestión que es absolutamente falsa. De hecho, nosotros tenemos ingresado un conjunto importante de enmiendas que van en la dirección de reforzar el anteproyecto para, por ejemplo, una cuestión muy interesante, reconocer el derecho a la seguridad. Nosotros planteamos una enmienda que establece que las personas tienen derecho a vivir un ambiente libre de riesgo y de amenaza. Ya incorporar el derecho en la Constitución supone un esfuerzo muy importante para asumir esto como una tarea que hay que tomarse en serio. A nosotros nos parece que el capítulo que ellos presentaron no es serio en esta materia, sino que es más bien de orden populista, de llamar la atención sobre el tema, pero no tiene contenidos que no vamos a poder discutir, pero claramente no son contenidos satisfactorios frente a la envergadura del problema. Entonces, por esas razones, se presentó este recurso, que probablemente se resuelva hoy día. Pero lo último que quiero decir a propósito de tu pregunta es que esto no afecta, esto es un tema que marcha por cuerda separada respecto a la voluntad de diálogo y de negociación. No, nosotros presentamos esto, pero dejamos absolutamente claro que esto no tiene nada que ver con que no vayamos a seguir muy comprometidos con buscar diálogos y acuerdos y hacer nuestro mejor esfuerzo. No afecta esa voluntad con la que hemos trabajado hasta ahora.
Claro, porque la Corte rechazó por 3-2, pero por un detalle formal netamente, porque decía que le faltaba un papel que dijera que los que estaban presentando pertenecían al Consejo Constituyente. Entonces era como, bueno, eso se presenta.
Más precisamente, a ver, porque nosotros acreditamos, naturalmente era básico, nuestra presentación acredita a través de documentos de CERVEL que quienes firmamos la reclamación somos todos consejera y consejero. Un segundo papel que establece que somos consejera y consejero actualmente en ejercicio.
Okay.
Que no se acompañó porque se consideró innecesario, era algún documento que de la Secretaría del Proceso que acreditara que las 15 personas que firmamos somos más que el 10% que exige la norma para presentar el reclamo. Nos pareció como una cosa pública.
Matemática.
Claro, sí. De hacer la regla de tres, pero bueno, la Corte consideró que eso también debía estar acreditado y en con motivo del recurso de reposición que acabamos de presentar ayer, acompañamos este último antecedente. Así que esperamos que ocurra lo importante, que es que la Corte pueda abocarse rápidamente a resolver en un sentido o en otro el fondo de este asunto.
Ok, sí, porque esto va a determinar la discusión, o sea, quedarse discutiendo en si va o no va, si es que ya la Corte lo desestima, no tiene mucho sentido, ¿no?
Claro,
habría que esperar la resolución para discutir efectivamente el fondo de si esto entra o no entra.
Claro, y son tres capítulos, ¿eh? Fueron decir esto. Uno es de las Fuerzas Armadas, que no tiene ningún sentido, no hay nada nuevo, es decir, es una razón profundamente ideológica y simbólica de la derecha de mantener esta cuestión de la Constitución del 80 que rompió toda una tradición constitucional chilena. Normalmente en Chile y en la mayoría de los países, las Fuerzas Armadas no tienen un capítulo especial, sino que van en el capítulo correspondiente al gobierno, porque son subordinadas al poder civil. La Constitución del 80, por razones obvias, fue hecha en dictadura militar, fraude, etcétera, estableció un capítulo especial para la Fuerza Armada. El anteproyecto de la Comisión Experta vuelve a la situación razonable, que es que la Fuerza Armada está en el capítulo propio del gobierno. Entre otras razones, porque en el anteproyecto los órganos con capítulos propios son solamente los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y los órganos constitucionalmente autónomos. Entonces, darle un capítulo especial a la Fuerza Armada, sabiendo que tienen que estar absolutamente subordinadas al poder civil como una condición básica de la democracia, no tiene ningún sentido más que un afán absolutamente ideológico y, a mi juicio, con conceptos reñidos con la idea de un sistema democrático de absoluta y total subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil y al gobierno de turno. Entonces, ese era un capítulo. Estaba el de violencia, que, insisto, tenemos más y mejores propuestas presentadas en nuestra enmienda que ese capítulo que ellos presentaron, y un capítulo sobre una defensoría de víctimas, cuestión que nosotros también tenemos puesto en el proyecto a través de enmiendas que establecen un servicio integral de atención a las víctimas. Entonces, esto de presentar capítulo, desgraciadamente, es una cuestión que que produjo este episodio, pero se origina en un intento estrictamente de populismo comunicacional. No había ninguna razón para que ninguna de estas materias fuera en capítulo separado y provocó el problema de que a nuestro juicio vulneró el marco de nuestro reglamento.
Claro, porque todas esas materias se están abordando dentro del anteproyecto actual y se pueden ir corrigiendo a través de las enmiendas presentadas. Esa es la postura que ustedes tienen. Perfecto. Bueno, ¿por qué solamente 15 de los 17 firmaron? ¿Hubo algunos que, uno que se abstuvo? Porque hay uno que es de pueblos originarios que está junto a ustedes. Pero
Mira, es bien sencillo. No hicimos firmar a Aldo Valle porque el vicepresidente nos parece que hay que mantener una cierta distancia de estas cosas. Miguel Litín estaba en Argentina, no pudimos comunicarlo y también tuvimos problemas de comunicación de nuestro equipo con Jessica Bengoa, consejera nuestra de Punta Arenas. Pero esto fue una decisión absolutamente unánime y unitaria de todo el bloque de izquierda.
Del grupo, entiendo. Bueno, vamos ahora a... Me gustaría que nuestra audiencia también pudiera entender qué hacen en la comisión a la cual usted pertenece, que es la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos. ¿Qué temas se tocan en esta comisión en particular?
Bueno, una comisión muy importante, eso es decir, todo lo que están en todas las comisiones. están, para ubicarnos geográficamente, son los primeros artículos y capítulos que van en el anteproyecto, que van en una constitución normalmente, que son las declaraciones fundamentales, me refiero Estado Social y Democrático de Derechos. Chile se organiza, como dice el texto del anteproyecto, como Estado Social y Democrático de Derechos, el reconocimiento de los derechos de la persona, los principios fundamentales, en el fondo, son ciertas definiciones que después le dan un cierto marco al resto de los contenidos de la Constitución. Por ejemplo, allí está el catálogo general de derechos de las personas reconocidos en el nivel constitucional. Entonces, y de eso nosotros tratamos particularmente los de orden civil y político, porque están los de derechos económicos, sociales y culturales, que se tratan en la Comisión número 4, nosotros tenemos de los civiles y políticos. Están también definiciones bien centrales y que van a estar en el centro del debate, como por ejemplo, ¿cuál es el nivel que Chile le reconoce a los tratados internacionales de derechos humanos? Eso es una disposición, está en el artículo 5 del anteproyecto, tenemos que discutirlo y terminar de aprobarlo nosotros. Y ahí, por ejemplo, se establece que de un modo no explícito, pero de un modo conceptualmente satisfactorio, que los tratados internacionales de derechos humanos ratificados, suscritos, ratificados por Chile, que estén vigentes, tienen un nivel constitucional. Es decir, la norma nacional tiene que, al momento de elaborarse, al momento de aprobarse, pero también al momento de aplicarse, tiene que ser armónica con estos tratados internacionales de derechos humanos. Eso es para nosotros muy, muy importante.
Aquí había un tema que le escuché a Luis Silva de Republicanos, donde él señalaba en general los tratados internacionales que Republicanos esperaba que tuviesen un carácter menor, o sea, como la Constitución primero y los tratados internacionales por debajo de la Constitución. ¿Ustedes lo ven en general o este caso de tratados internacionales respecto a derechos humanos debieran tener un carácter equitativo, o sea, igual que la Constitución actual que quedaría vigente?
Estamos hablando de los tratados internacionales de derechos humanos y eso a nuestro juicio tiene que tener un nivel constitucional, es decir, la propia Constitución y las normas legales y naturalmente todo lo que de ahí para abajo hay en la pirámide jurídica, tienen que ser compatibles y armónicos con estos tratados internacionales que Chile ha suscrito y ratificado y se encuentran vigentes. Aquí es importante decir, porque la derecha da la impresión como que vinieran unas personas y nos obligaran ya este tratado, tienen que hacer que vigente, ¿no? Los tratados internacionales son debatidos y resueltos por los poderes colegislativos. No es una definición solo del poder ejecutivo del presidente de la República. Es una cuestión que tiene que ser aprobada por las cámaras, tanto de diputados como y diputadas como senadores. Entonces, son decisiones que democráticamente adopta un país que dice, mire, nosotros nos importan mucho los derechos humanos y queremos que nuestras normas estén dentro de los derechos humanos que nosotros llamamos a promover y a respetar. Y para eso, lo ponemos en el nivel constitucional, que es, por lo demás, la situación hoy día. Se ha logrado en la propia Constitución vigente, en virtud de la reforma del año 89 y de la doctrina y la jurisprudencia que han generado las Cortes Supremas en estos últimos años, hoy día no cabe duda de que en Chile los tratados internacionales de derechos humanos tienen nivel constitucional y, por lo tanto, la propuesta de Silva y de Republicano sería un retroceso respecto a la valoración que tenemos como sociedad del tema de los derechos humanos.
Y en ese sentido, ¿cómo quedó en el comité de expertos, en la propuesta que se hizo? ¿Está ya establecido de esa manera?
quedó muy bien interesante, que da cuenta de la capacidad que tuvieron las expertas y los expertos de llegar a acuerdos bien sofisticados para encontrar puntos, que me parece bien meritorio eso. Por ejemplo, aquí, en el artículo quinto del proyecto, no dice que tienen carácter constitucional, pero dice que las normas nacionales deberán interpretarse de un modo armónico con los tratados internacionales de derechos humanos. Eso que se llama en doctrina la doctrina de la interpretación conforme, que es lo mismo que decir que tiene nivel constitucional, porque lo que están diciendo es no te estoy diciendo que tienes nivel constitucional, pero te estoy diciendo que todo lo que se haga desde el punto de vista normativo en Chile tiene que ser armónico con los derechos humanos. Es decir, tiene nivel constitucional, porque la propia constitución además lo establece. Entonces fue una forma ingeniosa de llegar a un acuerdo entre quienes no querían que figurara explícitamente el concepto y los que querían que, más que la formalidad, lo que importaba era que se entendiera que los tratados tienen jerarquía institucional, y se llegó a una redacción que, no diciéndolo, lo dice, y que fue satisfactoria para todos, y que nos parece una buena posibilidad de
resolución
como en ese sentido, claro.
Y en este caso, ¿esto está en discusión por la enmienda del Partido Republicano, o ustedes también pusieron una enmienda para clarificar este aspecto?
Claro, nosotros pusimos una enmienda. Nuestra enmienda en general todas son valorando el anteproyecto y más bien perfeccionándolo, reforzándolo, profundizándolo. No, dijimos que íbamos a ir en la línea del anteproyecto, y en este caso hicimos eso y presentamos enmiendas que, en la línea del acuerdo que se logró, como comentábamos recién, lo refuerza en el sentido que hacen explícito el carácter, la jerarquía de los tratados de derechos humanos. Y la derecha presentó varias, y algunas en el sentido de que, como decía Luis Silva, de que más bien decir que tiene un carácter infraconstitucional. Ahí hay un debate, va a haber una polémica que para nosotros es muy central. Esto puede parecer una cuestión de discusión entre juristas y qué sé yo, pero no, para nosotros una importancia muy, muy central. Es de los temas del corazón de nuestras preocupaciones, este tema, porque no nos parece que un país que ha vivido lo que ha vivido el nuestro retroceda respecto a lo que hemos ido logrando trabajosamente durante estas últimas décadas, y mucho menos aceptaríamos tener en esta materia una cuestión que sea peor que lo que actualmente tenemos vigente. Sería absolutamente incomprensible. Entonces, te digo esto porque esto es uno de los, aquí se habla de las banderas rojas que tenemos, bueno, aquí es claramente una bandera roja.
O sea, si esto se cambiase, si quedase distinto a lo que está en el comité de expertos, para ustedes sería un motivo de desaprobación de este proceso.
Sí, sin duda. Este es uno de aquellos en los que uno dice, mira, si no hay una cuestión mínimamente satisfactoria, que no tiene por qué ser lo que nosotros queremos, pero algo que al menos no signifique retroceder en una cuestión tan importante. Si no se logra eso, estamos, claro, frente a una situación de aquellas que nos haría pensar en no aprobar esta propuesta.
Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de esta conversación. Ha sido muy interesante e iluminadora, así que le quiero agradecer, Jerko Ljubetić, consejero constitucional, por conversar con nosotros, con País Lobo, el día de hoy.
Muchas gracias a ustedes y muy encantado. Cuando ustedes dispongan, nos vemos de nuevo.
Muchas gracias. Y a todos los que se suman, les recuerdo que esta y otras conversaciones las pueden revisar en www.paislobo.cl, y si les gustó, no se olviden de compartir. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.